A partir de 9:45 del matí, connecta amb la primera retransmissió radiofònica d'un torneig de World Padel Tour a l'app i al web de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
1.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Baixen les temperatures tant avui com demà.
Exacte, farà més fred al centre del dia. Avui baixaran de manera més acusada cap a les comarques de Girona, però en general es quedaran més frenades que entre els 9 i els 14 graus de màxima, i a més amb alguns ruixats. A mesura que avanci el dia es formaran núvols, sobretot comarques de Girona, comarques de Barcelona i també el Pirineu, i descarregaran alguns xàfecs més probables durant la tarda, sobretot a les comarques de Girona i entre la tarda i la nit també a les comarques de Barcelona. De fet, demà començarem el dia encara amb alguns ruixats a la costa i al prelitoral central, i després s'aclarirà i tindrem un dia de cel mig ennuvolat i amb més fred que avui. I diumenge no s'espera pluja, només hi haurà alguns núvols i es recuperen una mica aquestes temperatures.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
Des del RAC anem a comptar cotxes, com cada matí, amb Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Dos accidents en principals vies generen cues a aquesta hora. Un a l'AP7, que talla un carril entre Montmeló i la Roca del Vallès, i hi ha 5 quilòmetres de congestió, i l'altre a la C58, al punt de Sant Quirze del Vallès, amb 5 quilòmetres més de circulació lenta, però ja s'ha reobert el carril. Sí que s'ha normalitzat ja a la C32 entre Sant Boi i Viladecans per la incidència de fa una estona, però encara amb cues de 2 quilòmetres, i a la resta de vies de l'àrea metropolitana hi ha retencions habituals d'uns 3 quilòmetres, i a les rondes les aturades sí que són més esporàdiques a la B20, però a la ronda litoral encara hi ha un tram de 6 quilòmetres en cues entre la platja del Fòrum i la Barceloneta. És tot des del RAC, molt bon dia.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida.
Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb un gran regal. Recordeu aquesta cançó?
Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gepa un sac ple de regals.
És un camell d'Orient de Manel, cançó del 2007 que el 2010 es va editar en format llibre. Doncs bé, com que a RAC1 no ens conformem fent les coses a la manera clàssica, aquest cop hem anat més enllà. El Marc Bala ha agafat la Nadala dels Manel i l'ha convertit en un conte. Un conte que sonorament és més immersiu.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya precisament la nit de Reis.
En l'adaptació hi ha un munt de personatges a qui donen vida veus de RAC1, però amb sorpreses. Per exemple, qui posa veu al camell?
Aquella figureta d'allà sóc jo! Que bo! Sóc una celebritat! Quan ho expliqui a casa no em creuran.
És l'actor David Verdaguer, protagonista del conte, reconvertit en el camell de sa majestat, el rei Melcior.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells?
Però a veure, com arriba un camell tot sol a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Una tieta que fa de narradora, una canalla que pregunta, però també hi apareixen els Arribar i Ploure, que protagonitzen un pessebre molt animat.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets. El camell li fan comanda i els hi porta una bufanda. Buf, buf, buf.
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient amb les veus de RAC1, el grup Arribar i Ploure, David Verdaguer i una sorpresa més, un regal en forma de cançó de la Judit Nederman. L'any passat de l'adaptació del conte de Nadal de Dickens arriba un camell d'Orient. Esperem que la gaudiu grans i petits. Trobareu el conte a RAC+1, RAC1.cat i a la app de RAC1 a partir d'ara mateix.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
A
Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 5.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor Ernest Folch i el periodista Jordi Bosch.
Saludem. Hola, Jordi Bosch, què tal? Bon dia.
Bonjour.
Perdó,
bonjour.
La Glòria ve després, eh?
Sí.
La Glòria Serra arribarà una mica més tard, que ens ha dit que mentirà la Glòria Serra, però també tenim avui l'Ernest Folch. Hola, Ernest, què tal? Bon dia.
Hola, Jordi, què tal?
Espera't un moment, eh? Hola.
Hola, Jordi, què tal?
Ara, va, fantàsticament bé. Què tal? Saludem el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Hola, Jordi, bon dia.
Què tal? Tracten bé per Madrid?
Bueno, perfectament, aquí Jordi Bosch ja m'ha acollit.
Sí, director, com diuen aquí, aquí es fa molt, eh? A Barcelona hi ha una cosa menys tal, etcètera, també, però aquí, en tres o qualsevol lloc, et dirien director aquí, director allà.
A mi m'agrada molt la pregunta del Jordi, que ha fet, et tracten bé per Madrid? Perquè hi ha com una mena de, de pressuposició
sí,
mi... que potser no està clar, això.
Bé, si si estàs amb el Jordi Bosch, que estàs bé, estàs bé.
A veure, mira, jo porto...
Això per això.
Escolta, ara ho estava comentant amb una companya. Jo la primera cosa informativa que vaig fer a Madrid, és cert que vaig estar després 3 anys a Girona, director del Diari de Girona, va ser el Congrés del PSOE, en el qual va decidir fer un referèndum per no entrar a l'OTAN. Me'n situes, no? O sigui, en el temps. Novembre-desembre del 84. Per tant...
Sí, està, vas camí de 40 anys ja vivint a Madrid.
38 amb interrupcions, eh?
Sí.
Per tant, a partir d'aquí, res més aliè, ni res m'estranya, ni res em turba. I no vull entrar amb Santa Teresa, eh? Però només diré una cosa. Fa molts i molts i molts anys que el PP està molt organitzat en tota la, diríem, tota el que és l'estructura judicial per tenir un plus, mani o no mani.
Per tenir un plus, mani o no mani.
Per tenir un plus, clar... De presència, de proximitat amb els jutges del Tribunal Suprem, amb aconseguir una majoria que no li tocaria en el poder judicial, de fer de que se li girin determinats magistrats, consellers, al seu favor. Hi ha una inèrcia a favor de la dreta, a la capital, per una qüestió de famílies, també, d'estructures, de manca de presència de gent del món progressista en determinades carreres, i per tant, diríem, hi ha allò que en diuen està sesgat, i això el PP ho ha jugat sempre bé.
Però ara segurament se li han vist massa les cartes marcades, no?
Bé, perquè ara s'ha situat a una situació extrema, perquè si a Sánchez li surt bé pot consolidar una situació més neutral durant els propers 5-6 anys.
Neutral?
Sí. No vull dir favorable.
Per això no t'ho vull preguntar si és neutral o favorable.
Jo crec que no, hauríem de fer números, perquè hi ha algú que balla,
sí?
Però jo crec que arribaria a una situació més igualada.
Jordi Juan, què et sembla?
Que sí, el que passa és que estem en una guerra, estem en una política de confrontació tremenda entre les dues parts, i la prova està en que les dues persones que tria el govern, Pedro Sánchez, per enviar al Constitucional, un és un exministre, Julián Campo, i l'altre és una exdirectora general del Ministeri de Félix Bolaños. És a dir, evidentment, el Constitucional és una trinxera també de les posicions que defensen uns i uns altres. Ens hem dotat d'un sistema que el Congrés pot triar alguns membres del Constitucional, però estem arribat a uns punts en el que cada partit tria els seus, no?
Amb la seva samarreta. Per això dic que volia empatar.
I clar, hi haurà lleis que haurà de veure el Constitucional en el futur que estan aprovades per un consell de ministres que estava el Julián Campo allà assentat, no?
Tinc la Montse Martí també, la cap d'Economia de RAC1, perquè també entrarem en conversa amb la ministra d'aquí uns moments, vicepresidenta, que recordem que és d'Economia, amb la qual cosa també, de fet, volíem parlar d'Economia. Hola, Montse, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I, però deixeu-me que vagi el cort, un moment al Corte Inglés, després la publicitat, i d'aquí uns moments ja la vicepresidenta aquí al món a RAC1. Hola, què tal, Noemí?
Bon dia, hola.
Bon dia, bon dia, bon dia.
Què? Atenció, només 4 Atenció. Dies. Supertecnopreus al Corte Inglés. Va. Només fins aquest diumenge tens fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica. Aprofita i regala't un televisor amb l'última tecnologia, perquè a més tens un 10% de descompte addicional en una selecció de televisors de les marques Samsung, LG, Sony, Hisense i Xiaomi. O emporta't un portàtil d'última generació o estrena un nou mòbil aquest Nadal. I si necessites una rentadora nova o un frigorífic, t'espera un 15% de descompte addicional en les millors marques de grans electrodomèstics i un altre 15% en petit electrodomèstic com el robot aspirador, l'afaitadora o la planxa pels cabells. Tot per molt menys i tot de les millors marques. Ara és el moment. Perquè a més tens les facilitats i avantatges que t'ofereixen els tecnopreus del Corte Inglés. Recorda, només fins aquest diumenge. Supertecnopreus, a botiga, web i app del Corte Inglés. I ja pots anar a descobrir el que han preparat aquest Nadal al Corte Inglés. Aquest dissabte a 6:45 de la tarda, al Corte Inglés de Girona, el cantant Edu Esteve, semifinalista del programa Eufòria de TV3, ens felicitarà el Nadal en directe en un recital en acústic a la plaça del Mercat de Nadal. No hi faltis! I així acabem. Que passeu molt bon dia. Adéu!
Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.
Ciberprotégete. INCIBE, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Aquest Nadal sent la màgia de Movistar. Submergeix-te en un univers d'entreteniment i diversió en gran. Els espais d'Xbox, Disney+, La Liga, Netflix i Movistar Plus ens faran sentir que la màgia és a l'interior. No et perdis la nostra agenda d'estrenes i activitats per tota la família. T'esperem al Movistar Center de Plaça Catalunya del 16 de desembre al 7 de gener. Més informació a nadal.movistar.es.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Ni selfies, ni stories, ni res de res.
És cert, no ha tocat el mòbil en tot el dia.
Que influència l'està fet el meu germà.
Deu ser la influència del Nadal.
A la PortAventura.
El Nadal és l'emoció que ho il·lumina tot. Del 19 de novembre al 8 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia a Ferrari l'han inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Encara no saps què regalar? La qualitat i la confiança de Casa Sabater és ara amb descomptes especials.
Calla, necessito alguna cosa més canalla, Lara.
Ei, vols trobar les bambes del paparra del teu cunyat? Les plataformes per la marteta? Els botins de la mare? I encertar-la d'una vegada? Tot encalçat a Casa Sabaters i amb descomptes de Nadal. A les botigues i a casesclub.com.
Acaba el 2022 aconseguint el teu Mercedes-Benz. Fins al 31 de desembre emporta't un dels nostres vehicles premium d'ocasió Mercedes-Benz a uns preus de liquidació. Sí, ho has sentit bé, a preus de liquidació. Vine a les nostres instal·lacions d'Autolica, Cars Barcelona i MB Motors o entra a mercedesocasion.com i tria una de les nostres unitats exclusives.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme i Diputació de Lleida.
El Nadal que estàs somiant és a Aldi al millor preu. Vine i comprova-ho amb el llamàntol de la nostra marca Special a només 9,99. Amb un gust tan exquisit que aplaudiran fins i tot les figuretes del pessebre. Així de fàcil, així d'Aldi.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
A Norauto munta els teus pneumàtics Goodyear i aconsegueix fins a 60 euros de descompte directe. A més, reciclem els teus vells pneumàtics. Demana cita i consulta condicions a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Platos limpios cada día. Like a Bosch. Sin derroche de energía. Like a Bosch.
Diu Like a Bosch. Aprofita like la promoció de fins a 200 euros de reemborsament en una selecció like d'electrodomèstics Bosch. Compra la teva botiga habitual like a la nostra web o truca'ns i t'assessorem.
Like a Bosch.
En esta
estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona'm un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Des de 180 euros.
Contracta l'assegurança del teu cotxe amb revisions i manteniment il·limitat durant un any. Verd i Ponès, estalvia temps, estalvia diners.
El per què de tot plegat.
És un quart de deu, l'augment de preus afecta cada dia la butxaca de moltíssima gent. La guerra d'Ucraïna ha disparat el cost de l'energia i de moltes matèries primes i les entitats socials alerten que cada dia hi ha més famílies que tenen dificultats per poder escalfar la casa o omplir la nevera, per exemple. Quan vam plantejar l'entrevista que farem avui, la idea aquí al Món RQ va ser de preguntar-nos com serà per la gent l'any 2023 econòmicament parlant. És a dir, recessió, tindran problemes, el preu de l'energia, la guerra ucraïna, i per això vam concertar una entrevista amb la vicepresidenta del govern d'Espanya i ministra d'Economia, precisament per parlar d'això. Però les circumstàncies de la política han fet que la vicepresidenta del govern d'Espanya sigui evidentment també notícia per parlar amb ella de la greu crisi institucional que viu Espanya després que el Tribunal Constitucional estigués a punt d'impedir ahir un debat al Congrés dels Diputats. Vicepresidenta, buenos días, buen día y muchas gracias.
Buen día.
Ayer asistimos a una de las sesiones del Congreso que uno recuerda de los últimos, vamos, no sé, años y décadas, más broncas de la historia, insultos, gritos, aspavientos desde la tribuna. ¿Cómo la vivió usted, vicepresidenta?
Pues mire, yo vivo esta situación como yo creo la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. No siento ningún orgullo de ver el tono bronco, la normalización del insulto, la crispación, falta de operativa de las instituciones, la falta de colaboración y respeto interinstitucional. Creo que tenemos que encauzar esta situación cuanto antes, poner fin al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que lleva el PP impulsando desde hace 4 años, y empezar a hacer política útil, que es lo que los ciudadanos quieren.
No, el tema, y ya cuando hablamos de la justicia, del Consejo General del Poder Judicial, de lo que ha pasado para la regulación del Código Penal, cuando se habla de todo esto, ¿no tiene la percepción de que cada vez más el tema, que además no es fácilmente masticable para la ciudadanía, pero no cree usted que la sociedad en general se siente cada vez más alejada y decepcionada con la política cuando pasan circunstancias como las de ayer, por ejemplo?
Totalmente. Yo entiendo perfectamente a los ciudadanos que dicen, bueno, los políticos tienen que estar para resolver nuestros problemas y no para crear nuevos, ¿no? Y la verdad y la paradoja es que ayer yo estuve en el Congreso de los Diputados a las 9 de la mañana, precisamente en un ejemplo magnífico de política útil. Se convalidó el Real Decreto Ley de apoyo a las familias ante el alza de los tipos de interés de las hipotecas, sin ningún voto en contra, con la mayoría, una inmensa mayoría de votos a favor y el resto abstenciones. Es decir, que ayer el Congreso dio un ejemplo de para qué está la política, que es para ayudar a los ciudadanos y no para generar estos conflictos que yo creo parten de la base de que el Partido Popular desde 2018 no acepta la legitimidad del gobierno, de la moción de censura y luego del gobierno que ha salido de las urnas. Lo vemos todas las semanas y están intentando, pues primero el Consejo General del Poder Judicial, ahora paralizar el Tribunal Constitucional, generar un conflicto entre instituciones que yo creo que no contribuye en absoluto a mejorar la convivencia y sobre todo el buen funcionamiento de nuestra democracia.
Llevamos un par de días en que todo el mundo habla de golpe de Estado, una parte de la derecha acusa al gobierno de España de perpetrar un autogolpe contra la justicia, parte de la izquierda habla de un golpe de Estado judicial. ¿Se está pasando hablando de golpe de Estado los unos y los otros?
Yo creo que hay que bajar el tono de la conversación sin ninguna duda. Como le decía al principio, Jordi, no se puede normalizar el insulto, el ataque personal, la sobreexcitación, la hipérbole. Es que estamos constantemente en un grado de excitación que yo creo que es lo último que los ciudadanos necesitan en este momento. Porque empezaba usted la introducción a la entrevista diciendo qué momento de incertidumbre, la guerra en Ucrania, la inflación, el cambio de política monetaria, los cambios de poder geopolítico, son muchos los elementos que tenemos mecanismos que nos generan incertidumbre, zozobra, y lo que tenemos que hacer entre todos es justamente dar tranquilidad y confianza. Y yo creo que los medios de comunicación, los que tenemos en este momento cargos de responsabilidad, estamos en la vida pública, pues entre todos tenemos que contribuir a mejorar la convivencia.
El gobierno se ha equivocado tratando de reformar el sistema de elección del Tribunal Constitucional con dos enmiendas de última hora.
No, yo creo que lo que tenemos es que poner fin a una situación de bloqueo que ya está haciendo inoperativos. Utilicé yo un día el término fosilizar, ¿no? El Partido Popular está tratando de fosilizar, de imposibilitar el normal funcionamiento de las instituciones. Es muy grave que llevemos 4 años con un Consejo General del Poder Judicial que ha caducado y los miembros siguen ahí, ¿no? Es como si terminase el mandato del gobierno actual y no nos levantáramos y dijésemos, yo no abandono mi ministerio, yo no abandono mi puesto. Vamos a ver, hay que proceder a la normal renovación de las instituciones. Y ahora no podemos dejar que esta parálisis se traslade también al Tribunal Constitucional. Es que hay que normalizar el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Y en el recorrido hacia esa normalización de las instituciones democráticas, como es el Consejo General del Poder Judicial, el recorrido ¿ha sido el adecuado por parte del gobierno de España para llegar a esa reforma?
Sí, es que hemos tratado todo. Yo he visto los esfuerzos que se han hecho para llegar a un acuerdo, para nombrar a los miembros, para normalizar y recuperar, como digo, la normalidad del funcionamiento de las instituciones. Se ha aprobado todo y llega un momento que yo creo que no podemos seguir ni un día más con una disfunción como la que estamos teniendo, porque es que a los ciudadanos a veces les parecerá, pues es que esto me queda muy lejos, pero fíjese la experiencia que hemos tenido en Estados Unidos. El Partido Popular y Vox van a recurrir, como han recurrido desde la llegada de la democracia, todas las leyes que suponen un avance en los derechos. Desde la ley del divorcio, del aborto, la de matrimonio del mismo sexo, ahora, por supuesto, sí es sí, todas las leyes, la ley LGTBI, también la van a recurrir. Y todo esto va a llegar al Tribunal Constitucional. Imagínese lo importante que es tener un Tribunal Constitucional que verdaderamente represente el sentir del conjunto de la población española. Es que las instituciones, por alguna razón, se prevé que se tienen que renovar cada cierto tiempo.
¿Qué quiere que decidiera el lunes el Tribunal Constitucional? Y se lo pregunto de otra manera, ¿quiere el gobierno si el Constitucional paraliza la reforma legal que están impulsando?
Bueno, yo espero que no suceda. Evidentemente.
¿Y si sucede?
Vamos a centrarnos y confiar en que los magistrados que están allí, que yo confío en que sean personas con sentido común, pues no sigan agravando el conflicto interinstitucional. El respeto a la separación de poderes es uno de los principios del funcionamiento de nuestra democracia, como de todas las democracias, y yo confío en que no suceda.
En Cataluña, una parte de los partidos y la sociedad se quejan de que esto que ahora está viviendo el Congreso ya lo sufrió el Parlamento de Cataluña y nadie puso el grito en el cielo. ¿El PSOE debería haber levantado la cabeza, la voz, cuando se impedían plenos del Parlamento?
Bueno, yo no creo que sea una situación comparable en absoluto, porque la actuación de los jueces en aquella situación tan dramática, aquellos días tan dramáticos, no supuso una paralización ex ante, fue un control ex post, después de numerosos avisos y advertencias. Yo creo que no son situaciones comparables. Lo que sí aprovecho para decir es que yo creo que desde que, y lo he vivido en primera persona, cómo ha cambiado el ambiente en Cataluña desde 2018, desde que llegamos al gobierno. Yo recuerdo aquel primer Consejo de Ministros que celebramos en Barcelona, recuerdo la crispación, la tensión que había en Cataluña, la dificultad de convivencia, la ruptura, ¿no?, de relaciones entre familias, entre vecinos, y yo creo que hemos avanzado mucho en estos años. Desde el gobierno de España hemos puesto mucho, todo de nuestra parte, para que así sea, y yo creo que en esa línea tenemos que seguir, ¿no?
Ahora hablaremos de economía, pero antes, Esteban González Pons, el vicesecretario general del PP, es que me lo acaban de pasar ahora, ha pasado esta mañana por Radio Nacional de España y ha acusado al PSOE de causar un daño a la democracia que tardará décadas en repararse. Es una frase que en Cataluña se escuchaba mucho esta.
Ayer el gobierno deslegitimó al Tribunal Constitucional porque temía que decidiese en su contra. Mañana, si hay otro Tribunal Constitucional distinto, haremos nosotros lo mismo. Estamos destruyendo la confianza en el Tribunal Constitucional. No es consciente el gobierno de, siendo el gobierno, lo irresponsablemente que está actuando. Lo que está haciendo Pedro Sánchez se va a pagar por décadas en calidad democrática en España.
González Pons añade que todos los ministros, vamos a escucharlo, deberían de haber dimitido.
La oposición puede hacerlo bien, puede hacerlo mal, se le puede criticar, seguramente nosotros no siempre lo hemos hecho estupendamente, pero la responsabilidad en una democracia siempre es del gobierno. Esto de tener un gobierno y un presidente del gobierno irresponsables es típicamente iliberal. Tenemos un presidente del gobierno con un gobierno lleno de ministros que deberían haber dimitido, o que habrían dimitido si fueran franceses, alemanes o británicos, pero que por lo visto ser hoy ministro español es como serlo polaco o húngaro.
Madre mía, me da la risa, es que de verdad es una me parece tan fuera de lugar. Ya parece que tenemos que acostumbrarnos a los ataques al presidente del gobierno, los insultos, como le decía, se ha normalizado el utilizar una terminología que no se corresponde en absoluto. Pero vamos a ver, que España es un país democrático, es una democracia consolidada, es un país respetado, en el que las instituciones funcionan con normalidad, en el que los ciudadanos desarrollan con normalidad su vida. Somos un gobierno respetado, que toma decisiones responsables, que actúa en el ámbito económico, en el ámbito político, con el total respeto a los principios constitucionales y que lidera los debates en Europa. Y en lugar de ver esto como algo que nos dé orgullo y que tenemos que apoyar, el Partido Popular lleva boicoteando y tratando de atacar la imagen de nuestro país desde el primer día, como le digo. Y yo creo que es que hay que poner fin a esta situación porque no contribuye a nada bueno.
Hablaba usted al principio, hay que bajar el volumen. Pues suerte, después de escuchar a González Pons, las sensaciones que el audio distorsiona.
Bueno, por eso yo no pienso contribuir a este tipo de escalada o de oratoria que no lleva a nada positivo.
Le voy a pedir un favor, vicepresidenta y ministra de Economía, que es que intentemos explicarle a la gente que nos puede escuchar con una terminología que lo pueda entender lo que puede pasar económicamente el próximo año, ¿no? El gobierno ha puesto en marcha desde hace unos meses medidas para frenar el impacto de la inflación en el bolsillo de los consumidores, pero muchas caducan a final de año. ¿Las van a renovar todas?
Estamos justamente ahora trabajando para ver cuáles tenemos que extender al año próximo. Nuestro método de trabajo es el que hemos seguido, la verdad, desde que nos golpeó la pandemia. Y es actuar con agilidad, con determinación y también con flexibilidad para ir adaptando las medidas a lo que es necesario en cada momento. Nos fue bien en la respuesta a la pandemia, la verdad, porque con los ERTEs, los avales del ICO, la prestación de autónomos, con todas las medidas conseguimos proteger la economía y así hemos tenido una recuperación muy fuerte el año pasado y también en 2022. Desde que estalló la guerra hemos ido adoptando también medidas que con cada 3 o 6 meses han ido respondiendo a las necesidades, también están siendo eficaces, porque fíjese que ha bajado 4 puntos en 4 meses la inflación en España, ya es la más baja de Europa, ¿no? Y vamos a seguir en la misma línea, con medidas que se vayan adaptando a la situación. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la principal preocupación de los ciudadanos? El precio de los alimentos, ¿no? Uh-huh. Bueno, es lo que está subiendo más en relación, ahora que baja la energía y que bajan otros componentes del índice de precios al consumo. Vamos a incluir también medidas, por ejemplo, para aliviar el alza de los alimentos.
¿Se puede saber cuáles ya o no?
Estamos trabajando en ello. Es que justamente estamos haciendo un trabajo, pues como siempre, serio, responsable.
¿Cuándo se anunciarán?
Riguroso, antes de final de año. Claro. Uh-huh.
Por ejemplo, el descuento de 20 céntimos de la gasolina. ¿Nos puede decir alguna cosa? ¿Si lo va a mantener? ¿Si lo va a mantener parcialmente?
Pues mire, es una de las medidas más controvertidas desde el primer momento, porque, bueno, tiene un impacto fiscal muy, muy importante, ¿eh? Y no es una medida que beneficie sobre todo a las clases más vulnerables. Es una medida que se aplica por igual a todos. Es más, beneficia más a quien tiene coche. Entonces, es una medida que ha sido muy cuestionada porque además no incentiva el ahorro en el consumo de los carburantes. En el otro extremo está la medida estrella, desde mi punto de vista, que es el transporte público gratuito de cercanías y rodalíes, que es claro, una medida magnífica porque va en la línea de la movilidad sostenible, de utilizar un transporte más limpio, beneficia al conjunto de la sociedad y sobre todo autónomos, clase media, estudiantes, trabajadores. Entonces, esa ya hemos decidido que va a aplicarse durante todo 2023 y la bonificación de combustibles, pues lo que estamos viendo es si mantenerla para algunos sectores y cómo irla graduando.
Claro. ¿Cuál es su opinión concreta sobre el tema? Le pregunto como opinión. Es decir, ¿usted es partidaria, por ejemplo, de ir flexibilizando, en lugar de ser como ahora descuento de 20 céntimos sí, a granel, hacerlo de una manera escalada y con diferentes tipos de gente con el volumen de los coches?
Lo hemos estudiado y es muy difícil hacer operativa y ágil una medida que responda al nivel de renta, porque claro, cuando uno va a repostar en el surtidor no le pueden pedir la declaración de la renta, ¿no? Entonces, esa medida, tenemos otras medidas, estamos trabajando en otras medidas que sí que van a dirigirse justamente, ser más progresivas, ¿no? Y dirigirse sobre todo a los colectivos más vulnerables, pero esa probablemente tiene que ser bastante automática. Y me pregunta, ¿qué opina usted? Pues mire, estamos esperando justamente hacia final de año, porque la medida dependerá de cómo evoluciona el precio de la gasolina y el gasóleo.
Está bajando, o sea, de momento está bajando. Si continúa bajando, para entendernos, es mucho más fácil.
Claro, es menos
mucho
necesario.
Más fácil recortar definitivamente los 20 céntimos.
O centrarlo solamente en los sectores que se puedan ver más afectados.
¿Qué serían, por ejemplo?
Bueno, evidentemente, transportes, agricultura, ganadería, pesca.
La bonificación de coger los trenes de rodalías en Cataluña, por ejemplo, de manera gratuita, y se sabe que se va a extender, pero ¿se puede extender también a otros medios de transporte, como por ejemplo las líneas de autobús interurbano?
Sí, se ha trabajado ya en esto. Yo creo que ya hay bonificaciones para las líneas de transporte interurbano. Lo hemos extendido además al transporte de autobuses en las islas, donde no hay trenes, y estamos trabajando justamente en esa medida. El transporte sostenible es una de las prioridades del gobierno. Fíjese, esta misma semana el Ministerio de Transportes ha adjudicado 445 millones de euros de los fondos europeos justamente a impulsar la inversión en infraestructuras, trenes, digitalización y sostenibilidad del transporte. Nuestra apuesta por el transporte sostenible es una de las prioridades para la transición ecológica.
¿El tope del gas se mantendrá?
Yo espero que sí. Ha sido una medida importantísima, es la que hace
a pesar de que beneficie a consumidores, digamos, de la tarifa regulada, pero que en cambio a los del mercado libre sube la factura.
Bueno, los consumidores del mercado libre se han beneficiado de precios más bajos en el pasado, precisamente porque no han sufrido la subida automática de las tarifas que se produjo desde 2021, ¿no? El tope al gas es una medida estrella también, la verdad, porque cuando uno todos los días ve la información que se publica del Ministerio de Transición Ecológica y ve que el precio en España es un tercio, un cuarto de lo que se está pagando en los países de nuestro entorno, se da cuenta de qué importante fue acordar esta medida, y yo espero que la podamos extender.
Un informe de la OCDE advierte y sobre todo alerta que Europa podría tener problemas de abastecimiento de gas a partir de febrero si el invierno es crudo. ¿España tiene garantizado el suministro de gas, pase lo que pase, ministra?
Sí. Sí, afortunadamente España está en una situación muy diferente de otros países. Por cierto, que la presidenta de la Comisión Europea ayer mismo dio un mensaje de tranquilidad, de garantía del gas en Europa. O sea, que tampoco doy yo por buenas ese tipo de advertencias o de alarmas, ¿no? Pero en el caso de España es que afortunadamente tenemos una gran diversificación del suministro, porque tenemos el gas a través de gasoducto de Argelia, pero tenemos también un tercio de las regasificadoras de toda Europa, lo cual nos permite que lleguen los buques metaneros con el gas licuado y convertirlo en gas, en forma gaseosa, ¿no? Y eso nos da una tranquilidad enorme en cuanto al suministro.
Ayer, o anteayer, tuvimos una buena noticia, que es que la Organización Mundial de la Salud, que normalmente ha sido muy catastrofista en los últimos años, decía que el año que viene probablemente podremos dejar de hablar de pandemia o de epidemia hablando del coronavirus. Digo esto porque hay muchas empresas que sufrieron pérdidas durante el tiempo que duró la pandemia del coronavirus. Vicepresidenta, ¿mantendrá la moratoria contable para todas esas empresas que sufrieron pérdidas durante la pandemia del coronavirus?
Sí, es una de las medidas que adoptamos desde el primer momento, que fue excluir las pérdidas de 2020 y luego de 2021 de la determinación de si las empresas tienen que declarar o no un concurso porque haya un desequilibrio muy grande entre el activo y el pasivo, ¿no? Y vamos a extenderlo dos años más. Vamos a extenderlo durante 2023 y 2024 para dar a todas las empresas viables, por supuesto solventes de nuestro país, más tiempo para poder reequilibrar sus balances.
Para que lo sepan, ¿qué empresas se pueden acoger esta moratoria?
Todas las empresas, todas aquellas que tienen que formular sus cuentas. Los sectores que se vieron más afectados por la pandemia, naturalmente. realmente son los de turismo, transporte, toda la hostelería. Estas son las empresas que han registrado unas pérdidas muy importantes en 2020 y 2021, a pesar de todas las ayudas que se dieron, porque ya he mencionado los ERTEs, pero es que se dieron ayudas directas, o sea, el apoyo público fue muy importante, pero está claro que los balances siguen desequilibrados y no tiene sentido, ¿no?, que se fuerce un concurso de empresas que son solventes en el transporte aéreo o en el transporte en general, en el sector turístico, que precisamente ahora son los que están creciendo más, porque las campañas turísticas están siendo magníficas.
¿Se plantean ayudar con 200 euros las familias más vulnerables para que puedan llenar la despensa, tal y como anunció hace unos días Pablo Iglesias?
Bueno, esa medida ya la hemos adoptado este año y la ministra es una de las medidas que estamos valorando junto con la ministra de Hacienda. Mire, estamos todas las propuestas que se hacen se analizan con rigor y con seriedad, siendo conscientes de que ya hemos movilizado más de 30.000 millones de euros de recursos públicos en la bajada de impuestos, en la ayuda a las familias, las ayudas directas a las empresas de los sectores más afectados por la inflación. Y lo que tenemos que hacer es seguir utilizando el dinero público de la manera más eficiente posible para conseguir contener la inflación y también garantizar un reparto justo del impacto de la guerra. Y en esa línea, si vemos que la ayuda directa a las familias es una medida que puede ser eficaz para ayudarles en este momento, pues la extenderemos, claro.
Nos quedan 10 minutos de conversación aproximadamente. Dejaré que tanto el director de La Vanguardia, Jordi Juana, jefa de Economía de RACU, Montse Martí y Jordi Bosch desde Madrid y Ernest Fodes desde Barcelona hagan alguna pregunta a la vicepresidenta. Pero antes déjame hacerle una pregunta. Realmente es muy, muy, muy extensa, pero para que la gente lo pueda entender. Económicamente, el año 2023, ¿qué previsiones tiene el gobierno de lo que pueda suceder? ¿Dependemos mucho de lo que pase en la guerra de Ucrania? ¿De qué dependemos exactamente? ¿Seguirán subiendo los tipos de interés? ¿Cómo estará la inflación? ¿Nos lo puede contar, vicepresidenta?
Sí.
Es una pregunta compleja. Es una...
¿Sí? Sí. Bueno, mire, voy a resumir un poco la situación en la que estamos ahora. Bien. Y es en la que entramos en 2023, ¿no? Bueno, estamos en un contexto muy complejo, de mucha incertidumbre internacional, muy difícil, de ralentización de la economía europea. Pero, de momento, hemos conseguido evitar los escenarios más negativos. Y, de momento, la economía española sigue creciendo. Y creo que nos hemos quedado cortos, claramente cortos en la previsión de crecimiento para este año. Vamos a crecer casi con total seguridad por encima del 4,4% que el gobierno había previsto. Para el año próximo, o sea que entramos en 2023 sobre una base sólida. La economía española está mostrando una notable resistencia y fortaleza en un contexto internacional tan difícil, ¿no? Entramos así en 2023, es verdad que la incertidumbre es total. Decía usted, ya no vamos a hablar de pandemia. Es que no sé qué es lo que va a pasar en 2023, porque en estos últimos tres años han pasado una pandemia, un volcán, una guerra, la inflación, el cambio de política monetaria. Tenemos que prepararnos para que hay mucha incertidumbre, no sabemos lo que va a suceder, pero vamos a seguir tomando medidas para tratar de seguir impulsando el crecimiento económico, la creación de empleo, contener la inflación y garantizar un reparto justo del impacto de la guerra. Eso es lo que hemos venido haciendo, yo creo que con eficacia, con solvencia, y se demuestra con los resultados, y en esa línea vamos a seguir. Y todos los organismos lo que prevén es que la economía española se ralentice con respecto a este año, pero es que el crecimiento del año pasado y de este año es muy fuerte, ¿eh? Se ralentice, pero España sea el país que más crezca de la Unión Europea, de la zona euro y de los que más crezcan en la OCDE y a nivel internacional. Y eso es una noticia pues muy buena, claro.
Desde Barcelona le pregunto al director de La Vanguardia, Jordi Juan. Jordi.
Hola, vicepresidenta.
Hola.
¿Cómo estamos? Hay una pregunta que siempre que nos vemos tengo, insisto en hacerle, y siempre me suele contestar que la cosa va bien, pero hay muchas dudas en el empresariado y en general en el país, que son los fondos Next Generation. ¿Les estamos sacando el provecho a los fondos que necesitamos? ¿No estamos dejando pasar esta oportunidad por la complejidad burocrática que supone acceder a los mismos? Y una segunda pregunta, en relación con el pacto de pensiones en España, que está muy complicado, ¿tiene miedo de que Europa pueda parar los fondos europeos si no conseguimos un pacto de pensiones en España al final?
Mire, con respecto a la primera pregunta, yo no puedo nada más que sentir orgullo de lo que España está haciendo gracias a los fondos europeos. Fue muy difícil conseguirlos y ahí el presidente Sánchez tuvo un papel fundamental. Fue muy difícil, ha sido muy difícil poner en marcha todo el esquema de cogobernanza con las comunidades autónomas, pero ya se han transferido a las comunidades autónomas 20.500 millones de euros. De hecho, la Generalitat tiene 2.900 millones de euros de esos fondos Next Generation para invertir en vivienda sostenible, en movilidad sostenible, en creación de plazas de formación profesional, creación de plazas de escolarización de 0 a 3 años. Y yo cuando hablo con los distintos líderes de las comunidades autónomas me dicen que va bien. Luego parece que en público dan otro mensaje, pero yo que estoy todo el rato visitando España y esta semana hemos tenido 2 conferencias sectoriales. He estado con los consejeros de digital y los consejeros de economía y hacienda de las comunidades autónomas y el mensaje que me dan es: vamos bien, vamos a buen ritmo, sacando las convocatorias. Ya tenemos un ritmo de convocatorias de unos 2.000 millones de euros al mes. O sea que ya está en una velocidad muy importante llegando a la economía. Todos los días se están resolviendo convocatorias, como acabo de mencionar, 445 millones de euros del Ministerio de Transportes para movilidad sostenible, para trenes, para vagones de trenes, para mejora, pues, por ejemplo, de la estación de transporte a Martorell. O sea, son cosas concretas, inversiones concretas, ¿no? Y luego, por otra parte, vemos el dinamismo de las empresas, pues, por ejemplo, para digitalizarse, las pymes están pidiendo el kit digital, que ya ha sido el programa de ayuda más solicitado de la historia de España, y hay 6.800 empresas catalanas que ya han recibido los bonos de digitalización. Luego, el ritmo de ejecución es muy importante y nuestra previsión es seguir con este ritmo tan fuerte en los próximos meses, y yo creo que estamos aprovechando justamente esta oportunidad para invertir donde hace falta en este momento: ciencia, innovación, digitalización, la nueva economía verde, educación, capital humano, lo que constituye la base para nuestro futuro.
Montse Martí.
Sí, buenos días. No me ha quedado claro, ministra, si el día 31 de diciembre será el último día del descuento de 20 céntimos para todos y si se sabrá con tiempo para evitar colas en las gasolineras. Y también me gustaría saber el impacto que prevé el gobierno en la inflación si se retira esta medida.
Sí, justamente no puedo todavía decir de forma totalmente taxativa, porque como le digo, estamos viendo el paquete en su conjunto. No se trata de una medida aislada, se trata de ver todo el paquete y cómo puede afectar a los distintos colectivos. En eso es en lo que estamos trabajando, y tiene usted razón que en cuanto que sea posible, pues tenemos que ir anunciando las medidas para que la gente se pueda adaptar, ¿no?, y preparar. Pero ya le digo que, en principio, pues lo que estamos viendo es si se puede eliminar esa bonificación para todos y mantenerla solo en aquellos sectores para los que sea necesaria. Y antes, si me permite, me faltó responder a la pregunta de Jordi Juan sobre las pensiones.
Lo estaba enviando ahora Jordi por WhatsApp.
Ah.
Sí.
No, pero es que realmente me parece una muy buena pregunta, porque cada vez que solicitamos un pago de la Comisión Europea, y ahora estamos pendientes de que nos den el tercer pago pues a principios de febrero, cada vez que se solicita un pago se inicia un proceso muy intenso de reuniones, videoconferencias, intercambio de papeles con la Comisión Europea para todos los hitos. O sea, el control de la Comisión Europea de los hitos, le aseguro que es muy, muy exhaustivo, como no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de pagos de 12.000 millones de euros, ahora 6.000 millones de euros. Son cifras que exigen un gran control. Y ahora estamos muy concentrados en ese tercer pago, como le digo, con videoconferencias casi diarias, y en paralelo se está trabajando ya en los elementos que pueden ser importantes para el cuarto pago, incluyendo el tema de las pensiones. Y me consta que hay un diálogo también muy intenso entre la Comisión y el ministro Escrivá, que va explicando por dónde va la negociación con los agentes sociales, porque el interés es absolutamente compartido, ¿no? Tener un sistema de pensiones público sostenible a medio y largo plazo. Ese es nuestro objetivo y también es el de la Comisión Europea.
Jordi Bosch.
Sí, vicepresidenta, buenos días. Ayer salían los datos más actualizados sobre algunos temas inflacionarios, especialmente sobre la alimentación, y hay datos muy fuertes que tienen que ver con dificultades logísticas, ¿no? No sé, en algunos casos incluso dificultades para que lleguen. Creo que el azúcar, si me permite la ironía, que siempre es mejor tomar un poco menos de azúcar, estaba en un 50%, mantequilla, leches y tal. Es decir, Yo creo que en el mundo de la familia y de la empresa, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, hay tres elementos que les están preocupando mucho, que son la inflación, obviamente en las casas la alimentaria es muy importante, el precio de la energía, que también está vinculado. A veces, bueno, pues se ha entrevistado en este mismo programa, pues, por ejemplo, a panaderos que ganaban 3.000 euros y la energía les ha subido 3.000 euros, es decir, que no están ganando o están ya perdiendo. Y un tercer elemento, en el que ya el gobierno ha hecho una primera intervención, que es el tema del Euroíbor. Todo esto nos hace del Euroíbor y las hipotecas, ¿no? Que ha habido ya una primera intervención. A ver, en esta fotografía de tormenta perfecta, con la guerra, hay un momento en que se pueden pasar líneas rojas y que realmente, inflacionariamente o en el tema del Euroíbor, sea muy difícil que este mundo de la pequeña empresa o el mundo de la familia y por tanto el temor es, y ahí va mi pregunta, es si de estos tres grandes ítems alguno ha llegado para quedarse ya. Es decir, que vamos a tener que convivir con eso y obviamente habrá que luchar contra eso, contra este precio del dinero a través de vinculado a las hipotecas, la inflación, especialmente la alimentaria y de las primeras necesidades, y también este precio de la energía.
Bueno, hay un elemento que ha venido para quedarse y son los tipos de interés positivos. Ayer mismo el Banco Central Europeo ha subido de nuevo el tipo de interés de referencia y ha advertido que seguirá haciéndolo si se mantiene la alta inflación. Y además, tampoco era normal tener tipos de interés negativos, ¿no? Ahora bien, los mercados lo que prevén es que el Euribor, que ha subido muy rápido, se estabilice, ¿no? Esa es un poco la perspectiva, pero el tipo de interés va a mantenerse en elevado, digamos, o bueno, elevado. Que usted y yo, que tenemos ya un poco de edad, recordamos tipos de interés de hipotecas, sí, claro, muy diferentes. Estamos hablando de tipos de interés del 2, del 3%, el del Banco Central Europeo, que con la inflación que hay, en fin. Pero bueno, ha habido una subida muy rápida y por eso hemos tomado medidas inmediatamente para dar un catálogo de soluciones a las familias para aliviar esta situación, ¿no? El precio de la energía creo que se va a mantener alto también el año que viene, porque estamos en un escenario global y geopolítico muy complejo, y si la economía china se recupera, pues seguirá tirando del precio de la energía para arriba. Afortunadamente España tiene el tope al gas y está un poco mejor que los otros países de nuestro entorno, y lo que tenemos ahora es que cuanto antes empezar a reducir el precio de los alimentos. Los alimentos básicos que usted mencionaba ya tienen un IVA reducido, ¿no? Pero claro, hemos tenido un año de malas cosechas, la subida del precio de los fertilizantes, todos los problemas logísticos y la falta de materias primas, pues todo esto está llevando a la subida del precio de los alimentos, pero por nuestra parte vamos a empezar a tomar medidas, vamos, ya hemos venido tomando medidas, pero vamos a reforzar, digamos, las medidas para tratar de aliviar también esta parte de la cuenta de las familias.
Ha de marxar, però abans, Ernest Folch, una pregunta per la vicepresidenta. Ràpid, sisplau, Ernest, gràcies.
Buenos días, vuelvo al tema de la crisis institucional. En estos momentos hay una situación, como usted ha descrito muy bien, de bloqueo peligroso. No me ha quedado claro cuál es el plan B del gobierno si el Tribunal Constitucional impide la votación en el Congreso. Es decir, ¿cuál es el plan del gobierno si entramos en esta dimensión desconocida? ¿Hay plan B? Esta es la primera pregunta, y la segunda es si se puede explicar cuál es este plan B.
Yo creo que no tenemos que ponernos en ese escenario, porque confío de verdad en el sentido común y la responsabilidad institucional de todos los que tienen un papel que jugar en esta situación, y entre todos tenemos que desescalar, tranquilizar, encauzar a las instituciones para volver a una situación de lealtad interinstitucional y de respeto democrático, que yo creo que es la deseable. Y yo creo y espero que a partir de la situación que todos vimos ayer y que yo creo que a todos nos ha inquietado, pues lo que hay que hacer es bajar el diapasón, bajar el tono y encauzar en la buena dirección. Y yo confío en que el Partido Popular deje su actitud de obstrucción y de generación de este tipo de crisis y empiece a arrimar el hombro para mejorar la convivencia en nuestro país.
Le agradezco que hoy nos haya acompañado, vicepresidenta. Solo una cosa. Ha hablado antes de romper familias en Cataluña, que es una expresión que utilizaba mucho Jorge Fernández Díaz hablando de la Navidad, que se rompían familias en Navidad. Le digo yo que en Cataluña, no sé, yo no conocí muchas... Se lo preguntaré de otra manera. ¿Teme que se rompen familias en España estas Navidades por culpa de lo que pasó estos días en el Congreso?
No, pero es verdad que cada vez es más difícil hablar de política. No me diga que eso no pasó en Cataluña.
Bueno, claro, hablar de política sí, pero familia
y en las... Bueno, pero cuando uno está en las cenas navideñas, yo creo que...
Ah, bueno, bueno. Los cuñados existen en todas partes.
Pero bueno, entre los temas de los que no se va a hablar, cada vez es más difícil hablar, está la política. ¿O no le pasa a usted? ¿Me pasa a mí? Es cada vez más difícil.
Es más la futbolización de la política.
¿Ah?
La futbolización de la política. Se habla ahora con muchísima más educación hablando de fútbol en general que hablando de política.
Es verdad, es más fácil hablar del Barça y en Madrid a lo mejor.
Bueno, casi, pero sí, es cierto.
Bueno, pues hagamos lo posible porque se normalice y se civilice, ¿no? Perfecto. También el debate en este ámbito.
Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy aquí en RACU. Hasta pronto, vicepresidente, felices fiestas.
Lo gracias. Mismo, un abrazo gracias. Muy fuerte.
Turrén de seguida.
I aquí tens el lluç ben net. Alguna cosa més?
Crec que ja ho tinc tot.
Aprofita, dona. Avui fem la promoció de la cistella del dijous. Cada dijous als mercats de Barcelona trobaràs com a mínim dos productes frescos de qualitat i proximitat a un preu especial. Vine a buscar-los als establiments senyalitzats. Federació de Mercats Municipals de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Voleu fer realitat la dita com a casa en lloc? Ara, amb els fons del programa Next Generation i el Consorci Metropolità de l'Habitatge, us ajudem a rehabilitar el vostre edifici per poder estalviar energia i diners. Amb ajuts fins al 80%.
Se acabó el pasar frío y calor.
A la fi s'hauran acabat les humitats.
Qui m'ho havia de dir que un dia veuria tots els veïns d'acord?
Informa-te'n a comacasaenlloc.cat. Consorci Metropolità de l'Habitatge.
Extra, extra! Notícies d'última hora! Arriben els extra descomptes a les teves marques favorites. Sí, sí, com ho sents? Els millors descomptes en Guess, Desigual, Nike, Citamurt i Dockers. Tot perquè enguany regali sense estar-te de res. Vine a partir del 16 de desembre a Viladecans de Style Outlets i fes les teves compres amb un extra de descompte.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Facilitem els tràmits amb la digitalització de processos, visites virtuals, signatura digital, àrea privada i app per gestionar el lloguer. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
A Finestrelles Shopping Centre viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
Ja som al Nadal, ja és Nadal.
Per si encara no t'ho ha dit ningú, nosaltres t'ho cantem. A Westfield La Maquinista celebrem el Nadal. Del 2 de desembre al 5 de gener t'esperem amb un grapat d'experiències nadalenques. Pista de patinatge, espectacles en directe, visita el Pare Noel, tallers nadalencs i molt més. No t'ho perdis. Bon Nadal.
A la FNAC sabem perfectament què vols dir amb... Aquell trasto tan traçut que és com un assecador però per a les croquetes, perquè les poses allí queden supergustoses, sense tot aquell oli que normalment deixen anar i que ni taca ni res. Perquè aquest Nadal, els nostres experts de la FNAC sí que fan màgia, que sempre troben el regal que busques. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Servei Estació obre el diumenge 18. Vols fer les darreres compres de Nadal? Vols enllestir casa teva abans de festes? Busca regals d'última hora pel teu amic invisible? Cap problema. Vine a Servei Estació de Barcelona aquest diumenge 18 i trobaràs solucions per a tot. Obrirem de 10 del matí a 8 del vespre. Servei Estació. Tot el que imagines per al teu Nadal.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Torna la tercera edició del Pessebre Vivent de Montsant Benet al costat de Manresa. L'únic a tot Catalunya que passa dins un monestir medieval mil·lenari. Més de 100 actors, projeccions de gran format i aquest any amb noves escenes i ampliació del recorregut. Tot un espectacle. El 17, 18, 26 de desembre i 1 de gener torna la màgia a Montsant Benet. Corre, no et quedis sense entrades. Més informació a montsantbenet.com.
Amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch i Glòria Serra.
Hola, Glòria Serra, que no t'he dit res,
Hola,
bon dia.
Hola, no, estimat, perdoneu, ja saps que tenia una urgència.
Sí, sí, sí.
T'he
sí,
arribat
sí,
i m'he assegut a la teva cadira, vull que ho sàpigues.
Sí, m'agrada, el sí. que faci falta.
Sí, sí, amb
tu que faci
no
falta.
Més ara quan no contagia res a ningú.
Efectivament. Bueno, doncs hem tingut aquí la vicepresidenta sí. i... Aviam, més enllà de les... No, aviam, Montse Martí, des del punt de vista econòmic, què m'has d'explicar?
Doncs molt prudent, no?, amb aquestes sí. mesures... amb aquest paquet de mesures econòmiques que s'han d'aprovar els propers 10 dies, i de moment no en sabem res. El discurs de les últimes setmanes és el mateix, de la ministra, dient que s'està estudiant, que previsiblement, per exemple, el descompte de 20 cèntims per
sí,
litre...
Sí, jo crec que això s'ha acabat.
S'ha acabat, però
o
no ho acaben de dir, no? No ho acaben no. de dir, i segurament provocarà el fet de dir-ho a última hora, doncs, que a les gasolineres hi hagi una mica de caos els últims dies de l'any.
Bueno, és que clar, és com si diuen que el dia 1 s'acaba aquest descompte, a la nit del 31 poden haver-hi les cues més grans de la història de les benzineres a l'hora de posar benzina, però en fi, veurem. Què deies més, Montse?
No, i també el que no sabem, per exemple, no ha fet referència a la relació que hi ha amb les patronals ara mateix. El govern espanyol i les patronals no passen al millor moment i s'han de discutir moltes coses d'aquí a final d'any, també. S'ha de discutir si finalment s'apuja el salari mínim interprofessional, que en principi sí que s'apujarà, però és el govern, s'espera, em dóna la sensació, els últims dies de l'any, passat Nadal, per fer tots aquests anuncis.
Bueno, l'únic que s'ha dit és que hi haurà una moratòria de 2 anys més per les empreses que han tingut pèrdues durant la pandèmia del coronavirus.
A la vicepresidenta Nadia Calviño, Jordi, jo dic per experiència, és molt difícil arrencar-li un titular.
Sí.
És un drama. Mm. Dit això, té un discurs molt ben construït, té molt bona dicció... Mm. L'està sortint bé les coses a nivell, a nivell econòmic, i la veritat és que en molts cercles dintre del PSOE i del govern li veuen molta projecció de futur molt més enllà de l'àrea econòmica, eh? És una àrea que el Vinyo crec que sentirem parlar molt en el futur.
Sí?
Sí.
Com a possible candidata?
Bueno, això ja ho dius tu, jo no m'atreveixo a dir tant. Per començar, bueno. Aquí hi ha unes eleccions aquí, si al final acaba guanyant el PP, doncs tot això anirà pel pedregat, diguem-ne. Però de cara a futur, és una de les opcions que estan sobre la taula, sí.
Montse, moltes gràcies, si no has de dir res més, per acompanyar-nos.
Gràcies.
Acabat d'Economia de RAC1, aquesta part amb la vicepresidenta i ministra d'Economia del Govern d'Espanya. Gràcies, Montse, fins ara.
Gràcies, fins ara.
4 minuts i les 10 del matí, anem a l'altre tema. Anem a l'altre tema, que ell ha estat relativament prudent. Metafòricament s'ha posat les mans al cap quan estava escoltant Esteban González Pons, perquè ell ara va anar amb el discurs de baixar l'altaveu, quan ha sentit les declaracions de González Pons, m'he de... tinc una mica la percepció que efectivament el Nadal no serà a les cases de Madrid, no serà tampoc, si els de Catalunya estaven trencades, aquí tampoc, aquí també es trencaran, perquè la sensació és que la relació a l'eix esquerra-dreta s'està dinamitant i cada vegada més gran, no, Jordi Juan?
Sí, jo crec que estem en una política de crispació, de confrontació, que no té aturador, perquè en el fons és interessant les dues parts, no? Aquí tot va començar amb la moció de censura de Mariano Rajoy. Hi ha una part de la dreta d'aquest país, i no parlo de dreta política, parlo de dreta judicial, dreta econòmica, molt important a Madrid, dreta mediàtica influïda per aquesta dreta econòmica, que no va pair que pogués ser president Pedro Sánchez, amb uns vots d'uns senyors de Catalunya, País Basc, i uns senyors d'Unidas Podemos, que per ells no tenien la mateixa consideració vot democràtic que altres diputats del Congrés. No bon país, va començar la campanya govern il·legítim, i van anar des del primer moment contra Pedro Sánchez. Enfront d'això, s'han trobat un president del govern, Pedro Sánchez, amb una capacitat de resistència inaudita, ho hem dit moltes vegades, amb les campanyes aquestes de la dreta contra Felipe González, recordeu-vos el vallacé senyor González, van aconseguir el seu propòsit. En la darrera legislatura Felipe González era un zombi, a la darrera legislatura de José Luis de Zapatero el mateix, han fet la mateixa estratègia, però ara es troben un senyor que agafa el matxet, se'l posa a la boca i diu, escolta, doncs veniu i ara veureu el que és bo. I està fent aquestes coses realment sorprenents, no? Vull dir, ara estem en uns dies de quasi festes nadalenques entre el pont de la Constitució i el Nadal. Aquest senyor ens ha tirat endavant la reforma del Codi Penal, l'eliminació del dret de sedició, la malversació, ha fet la reforma del Tribunal Constitucional, ha aprovat la llei del CSI, l'avortament, ha fotut unes... Es puja a sobre de la piconadora, fot gas a fondo, i li dona igual una cosa que l'altra, i va a fons. I aquesta estratègia de la confrontació ja li va bé. Ahir mateix, quan van llançar el diputat Felipe Sicilia aquesta acusació de colpistes, m'interessa fer comparar el grup popular amb el Tejero, que per mi jo crec que és una hipèrbole exagerada, que no té sentit, independentment que podem estar en contra del que ha volgut fer el Partit Popular, però aconsegueix l'excitació del PP. El PP encara puja més al nivell i Pedro Sánchez apareix després dient, escolti, miri, el futur és...